Este a Oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
A estas alturas seguro que es innecesario que demos cifras para ejemplificar cómo la desigualdad sigue creciendo en el mundo. Pero hay datos, hay cifras que conviene recordar para conocer la dimensión de esa creciente brecha. En Andalucía, 1 millón de personas sufren exclusión severa según la Fundación de Estudios Sociales y Sociología Aplicada, FOESA. En contraste, la lista Forbes, que se publicaba a principios de este mes, señalaba que los 100 españoles más ricos poseen un patrimonio total de casi 165.000 millones de euros. Otro dato relevante, desde el inicio de la crisis el número de 1.000 millonarios en el mundo se ha duplicado. Sobre el terreno, esto significa que en África, por ejemplo, en África subsahariana hay 16 personas que amasan fortunas de miles de millones de dólares y allí mismo, en ese mismo territorio, 358 millones de personas padecen pobreza extrema. Bueno, hoy hablamos de desigualdad para analizar sus consecuencias y sobre todo las posibles soluciones y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Juan Torres, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, integrante de ATAC, que ayer participaba en unas jornadas tituladas ¿Podemos poner freno a la desigualdad? Lo saludamos ya, Juan Torres, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo es posible que en un tiempo de recortes, de austeridad, donde nos dicen que no hay recursos, que no hay fondos, la brecha entre pobres y ricos siga creciendo?
Precisamente porque eso es falso. Porque sí es verdad que hay recursos y los recortes simplemente consisten en quitar dinero de unos para dárselo a otros, a los de arriba. Los recortes fiscales, los recortes de derechos laborales, las ayudas a los bancos, todo eso hace que el dinero, la renta, la riqueza vaya en mayor cantidad a los que más tienen y por eso se incrementa la desigualdad. La crisis ha sido tomada como una gigantesca y oportuna excusa para poder tomar todavía con mayor fuerza ese tipo de medidas que se vienen tomando desde hace años.
Bueno, estamos viendo un panorama de mucha precariedad en muchos sectores de la población y bueno, se dan paradojas como que ya el trabajo no es garantía para poder escapar de la pobreza. Ante esta situación, ¿por dónde van las soluciones? ¿La renta básica podría ser, por ejemplo, una solución?
Efectivamente, desde hace años estamos comprobando que gran parte de los excluidos son incluso personas que trabajan. La solución no puede ser la renta básica, la solución es sencillamente que aumenten los salarios y que con mayor gasto salarial y con mayor demanda pues haya más empresas y haya más demanda de trabajo también. La renta básica obliga a disponer de recursos primarios para repartir, pues en lugar de repartir después, yo creo que es mucho más útil garantizar el trabajo, hacer que la gente pueda trabajar decentemente, con salarios dignos y en condiciones laborales decentes, y las personas que por alguna circunstancia o las familias que por alguna incidencia extraordinaria pues no tengan ingresos, efectivamente hay que apoyarlos. Pero yo creo que donde hay que actuar es en el mercado originario, en la fuente originaria de la renta, porque lo que está ocasionando en la gran parte la desigualdad que vivimos hoy día son desigualdades en el mundo salarial y por lo tanto ahí es donde hay que actuar.
¿Y cómo? Porque muchas veces cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de exclusión social, se nos presenta casi como si se tratara de, no sé, de una plaga bíblica, de algo contra lo que no se puede hacer nada. ¿Qué medidas concretas se podrían aplicar de manera inmediata para ir paliando esta enorme brecha que va creciendo?
Por ejemplo, subir los salarios mínimos y facilitar las condiciones de negociación de los trabajadores. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno, los últimos gobiernos? Hacer reformas laborales para debilitar la capacidad de negociación de las clases trabajadoras. Claro, cuando usted está en mala capacidad, en débil posición de negociación frente a su patrón, pues claro, las condiciones laborales que consigue son peores. Entonces lo que hace falta es empoderar a las clases trabajadoras y hacer que los gobiernos legislen a su favor y no a favor de las grandes empresas que son las que están beneficiándose de este de esta situación completamente irracional, de la cual se perjudican no solamente los trabajadores, sino también la pequeña y mediana empresa, porque cualquier empresario pequeño, mediano, que nos está oyendo, sabe perfectamente que vive de lo que se gasta la gente con su salario, de manera que si los salarios siguen bajando tanto como están bajando, pues los primeros que dejan de vender son las pequeñas y medianas empresas, que son las que tienen el 80% del empleo en España y las que tienen que empezar a despedir. Las grandes empresas, las grandísimas empresas tienen mercado suficiente, y si no lo tienen aquí, lo tienen en 100 países, y por lo tanto les importa un bledo que aquí haya un poquito menos de demanda porque estén bajando los salarios.
Señor Torres, en torno a eso quería preguntarle, porque claro, parece que esas medidas pueden ser más o menos fáciles aplicables, en cualquier caso dependen de la voluntad política, pero a nivel internacional es fácilmente aplicable porque, bueno, parece que el mercado pues no se somete a ningún patrón, a ningún control, que bueno, su único motor es el beneficio, y sobre eso, ¿qué se puede poner? ¿Cómo se puede actuar?
Bueno, los países más competitivos del mundo son los más igualitarios y los países que tienen salarios más altos. Por lo tanto, hombre, se puede competir con China, con Namibia, pero ¿por qué no nos planteamos competir con otra serie de productos que se vendan no porque sean más baratos, sino porque sean mejores, que tengan más calidad? Y en lugar de estar pendiente de vender todo fuera, porque al fin y al cabo hay 2-3% de empresas que exportan fuera, el resto, el 90 y tanto, casi el 95%, son empresas que a quien le venden es al interior. Pues oye, fortalezcamos nuestra demanda interna, nuestro mercado interno, y hagamos que podamos salir adelante con más empleo y con más bienestar, a partir de enriquecernos mutuamente, no de empobrecernos, para que unos pocos que están vendiéndole fuera, compitiendo con empresas que empobrecen a medio planeta o a todo el planeta, puedan salir adelante, ¿no?
Esa es la estrategia, pero ¿cuál es la táctica? ¿Cómo hacerlo? Porque bueno, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, parece que van por otra línea, ¿no?
Bueno, y la UNCTAD, por ejemplo, una oficina para el comercio internacional de las Naciones Unidas, pues nos dice que los países que en lugar de volcarse al exterior se han volcado hacia sus mercados internos con salarios más elevados y mayor protección han sido los que mejor han hecho frente a la crisis. Claro, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE y demás, pues están ahí defendiendo unos intereses, las Naciones Unidas, más neutrales. Entonces lo que tenemos que hacer los ciudadanos, las ciudadanas, pues es empoderarnos y reclamar a los gobiernos que hagan lo sensato, lo razonable. Pero si no lo conseguimos eso y dejamos que gobiernen los que están al servicio de los de arriba y los que están simplemente dispuestos a ser obedientes al Fondo Monetario Internacional, pues se seguirá haciendo lo que están haciendo, que por cierto ya vemos para qué sirve, porque la economía ni mejora ni sale adelante.
Bueno, pues hoy queríamos hablar de desigualdad, sobre todo más que de las causas, que bueno, pues muchas de ellas ya las conocemos, sobre todo de las soluciones, de dónde se debe encaminar esa salida a esta brecha que va creciendo entre pobres y ricos, y lo hemos hecho con Juan Torres, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. Señor Torres, como siempre, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.